Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Robeysi Ramírez, Radio Martí.
Repíteme otra vez.
Robeysi Ramírez, que pelea esta noche, aquí mismo en la capital del sol, contra Rafael Morales. Ese combate más tarde, vamos a ver si lo podemos meter en el noticiero de las 11. Estamos siguiendo el combate, lo que pasa que es la séptima pelea de una cartelera de 8. Así que vamos a ver qué pasa. Damas y caballeros, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el Vasco Otón Madariaga.
De Caibarien.
Me acompaña la única persona que estará conmigo hoy en el estudio A. Nada perfecto en este mundo. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo. Hoy es un día especial porque es viernes y hay alguien que le pidió a Lacayo, porque nosotros aquí estamos. Si se lo piden a Rafael, Héctor, lo complace. Si lo piden a Lacayo, lo complace. Al Guajiro Peña, y estamos con al señor Héctor, que pidió a los peloteros.
Ya se los mandé.
Que nacieron de padres aquí cubanos en los Estados Unidos. Tengo completico. Y además, la noticia del Team de Soccer de Miami, una noticia lindísima para que Lacayito sepa que yo también sé de los soccer, ¿ok?
Guajiro, yo estoy muy sumamente orgulloso de haberte inculcado esa pasión que tú tienes por el fútbol soccer que no tenías hace 4 o 5 años. Tú no sabías quién era el Real Madrid, ni Messi, ni el Barcelona, ni Cristiano Ronaldo. Ahora tú me estás diciendo a mí del Inter Miami. Estoy muy orgulloso de ti.
Yo te voy a decir una cosa, Lacayo. Yo, sinceramente, el balompié, yo había oído mencionar de eso, pero me he dado cuenta los últimos 3 o 4 años que es increíble. Yo vivo aquí en Hialeah, y en Hialeah yo nunca veía, jamás vi niños practicando soccer. Hoy en día, los últimos 3 o 4 años, es increíble. No solamente eso, donde fue el nieto mío a Belén, hay un equipo que mete miedo ahí, de niña y de muchacho. ¿Qué te parece?
Impresionation. Sí. Estoy impresionation. Damas y caballeros, vamos a hablar de pelota. ¿Qué le parece si le pedimos a Otón que nos ponga el número 1, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Déjame terminar con esta noticia de la calle.
Venga.
Severino, Luis Severino, lo mandaron de regreso para Nueva York para que se chequee con un especialista. La cosa no parece fácil, porque cuando tú tienes un problema el año pasado y empiezas las prácticas y sales con dolores musculares por tu brazo de lanzar, y quieren un especialista en Nueva York, lo va a chequear mañana. Así que sería una desgracia para el equipo de los Yankees, ¿sabes?
Bueno, yo creo que el Guajiro Peña se está anticipando un poquito. Ayer Cashman dijo que la situación con el brazo de Severino, o sea, esto preocupa, por supuesto, pero no es alarmante. ¿Ok? No, ya eso lo habíamos dado ayer.
Está quemado.
Que Severino no va a lanzar más esta pretemporada, ya lo habíamos anunciado ayer. Los Yankees esperan...
Están empezando como terminar.
Sí, los Yankees esperan que Severino esté listo para la primera o segunda semana de la temporada regular. Ayer dijo Cashman que él no cree que esté listo para el juego de apertura. Pero de cualquier manera, él no iba a lanzar el juego de apertura. ¿Ok? Porque ahora tienen un multimillonario que vino de los Astros de Houston, que lo conocen ustedes muy bien, que es el nuevo lanzador, ¿ok? En la jornada de apertura. Así que, en realidad, no ha pasado absolutamente nada. No hay noticia. Él no iba a ser el primer lanzador Yankee. ¿Ok? Así que vamos a ver qué pasa 2 o 3 días después.
Tú sabes que Lacayo, que el señor El director aquí que dice él que hay que dar noticias.
Sí.
Carrillo trajo una noticia que es un fenómeno. Este señor Portuondo, Guillermo Portuondo, fue amigo mío y estuvo en Washington después que salió de Cuba como 20 años con un programa deportivo antes que yo empezara a trabajar aquí. Así que falleció también hace tiempo. Este muchacho, Lázaro Rodríguez. Así que, de Morón, de Pina Morón o de Morón. Acuérdense que son dos morones. Yo conozco todo eso y conozco a Violeta, que está ahí mismo pegadito. Así que, esa historia. Carrillo siempre preocupado. Entonces, Carrillo, lo que no entiendo es esta parte última que pusiste aquí.
No, eso es el teléfono que usa el muchacho. Está hablando, el Bojito está hablando de un correo que nos pueden mandar a deportes@bbg.gov. Nos llegan correos y un oyente de 40 años escribió que es un fiel oyente desde el tiempo de Guillermo Portuondo Cará, que era uno que hizo deporte hace
mil años,
cuando yo empecé hace 32 años estaba este señor ahí.
Ese Guillermo Portuondo era una enciclopedia de béisbol.
Él empezó, creo que él empezó en la BOA y entonces trasladó a
tenía en Washington un programa.
Muy conocido por mucha gente, es verdad.
Pero cierto que esta estación de radio
sí
tenía otro nombre que era donde él trabajaba.
Bueno, no, antes de Radio Martí sí, estaba sí, la BOA, la voz de los Estados Unidos de América que llegaba a Cuba. Entonces ahora tenemos este programa y el... Y el Guajiro está instruyendo. No, y lo que yo quería decirle a Pepe, no, lo de los Yankees, lo que sí es novedad es lo que no ha cambiado. O sea, tienen a Cole como el número uno, sí.
Correcto.
Pero Severino, en año y medio no se ha curado. ¿Qué es lo que pasa con ese hombre? Entonces seguimos con, y los Yankees siguen con él. ¿Cuál es el otro lanzador que no va a poder lanzarle? James Happ.
Happ.
Sí, y Carrillo está aquí porque deja de dar una noticia a los fanáticos.
Sí, para añadir.
El señor Rafael García Toledo tiene su día libre hoy viernes. En vez de la calle, bueno, yo le dije, Rafael, coge el día libre los viernes.
No, bueno, él a veces ha participado los viernes. Creo que hoy no está, no es posible, porque, ¿sabes? Cualquiera puede pedir el día. Entonces, pero lo de los Yankees, porque hay gente que Fleites no escriben. Oye, esta gente siempre están lesionados. ¿Qué les pasa?
Bueno, yo sé que a Severino, si mal no recuerdo, le practicaron una imagen de resonancia magnética en el brazo después de la Serie Mundial en noviembre.
Sí.
Y dijeron que no era necesario una reconstrucción de ligamento colateral, que el Guajiro Peña le dice Tommy John, pero se llama, en español se llama una reconstrucción de ligamento colateral, y los Yankees aseguraron que no necesitaba eso, porque de otra manera se lo hubieran hecho en octubre para que ya esté listo este
año. Exacto, pero esto no es el hombro, esto es peor, ¿no?
Correcto, esto pero no, está todo conectado también.
Está todo conectado.
Está todo conectado. Si hubiera sido una operación de la coyuntura, como dice Guajiro Peña, rotator cuff.
Eso.
Rotator cuff.
Y
lo acaba de decir. También
no,
hubiera
no,
salido.
Pero sinceramente,
a mí me encanta cuando Pepe traduce lo del Guajiro.
Esta parte de aquí.
A mí me encanta cuando Pepe
translation. Para que los fanáticos sepan que el Guajiro sabe
el
de eso.
Guajiro,
vivió de eso.
Escuchen esto.
El rotator cuff es un músculo que está flotando en el hombro. Sí.
Sí.
Está flotando.
Entonces, un músculo que flota.
Si te lastima,
Botón,
tienes que operarte obligadamente. Tócate aquí para que tú veas que hay un hoyo ahí.
Correcto.
Sí.
Eso se llama...
Ay, Peña, como te duele el ojo.
Guajiro Peña. Lo que Guajiro Peña, para ustedes, amigos
traducen
de Cuba, cuando Guajiro Peña dice rotator cuff, significa la coyuntura del hombro.
Oye, ¿okay? Y el músculo ese que flota. ¿Dónde?
Aquí le llaman, es igual que... El tenedor existe toda la vida. Y aquí le llaman ahora split finger. ¿Por qué? Porque tú abres los dedos, mira cómo los tengo todavía.
Sí, wow, correcto.
Split.
Wow.
Split.
Abierto.
Wow. No, y si tú ves los dedos del Guajiro.
Entonces, cuando un lanzador de grandes ligas se lastima el hombro, generalmente es en la coyuntura del hombro, donde el brazo y el hombro,
el médico Pepe.
No, lo que pasa es que yo he hablado con muchos médicos sobre esto.
La calle y Carrillo, ya que estamos hablando de tenedor.
Sí.
Cuando yo me metí de escao, fui a ver la selección de Tuna y me quedé con la boca abierta a ver a un pitcher cubano, Rogelio García, de Pinal del Río, con un tenedor que Harold Fay, el mejor del mundo, se parecía más o menos a él. Una cosa increíble. Rogelio García.
Correcto.
Como 6 pies, 2 pulgadas más o menos. Un fenómeno.
Las dos lesiones.
Pero ha llovido después de
la. Bueno, aquí
mucho.
Dice Boone que es en el brazo y desde la última
es
vez.
Es el antebrazo.
Ajá, y antes. Oye, me estoy aprendiendo mucho. antes del último lanzamiento, de que lanzó, cuando la última vez que lanzó. A mí me parece que debían haber hecho algo, quizás algo para atender este problema.
Después de que él tuvo su lesión el año pasado, porque tuvo dos lesiones el año pasado, a él le hicieron, tú sabes que a los pitchers de grandes ligas hoy en día, cuando se quejan de cualquier cosa, le hacen una imagen de resonancia magnética, una tomografía computarizada de cada milímetro del brazo. Entonces ahí se para el médico del equipo y está también el médico personal del pelotero. Y revisan, te estoy diciendo, están ahí 4 horas para un brazo, ¿okay? O sea, es casi, casi imposible no ver una lesión, especialmente en el codo, en el hombro o en el antebrazo, cuando tú solamente hay una parte del cuerpo humano que tú estás revisando. No estamos revisando el cuerpo humano completo. Estamos ahí 6 horas para revisar solamente un brazo, ¿okay? Y... yo me acuerdo que hablamos de esto en noviembre y aparentemente Severino no tenía nada del otro mundo. O sea, cualquiera le puede doler el brazo, pero
los Yankees han hecho una cosa que hay que hacerla, especialmente por un muchacho que cuando él empieza sonaba como que iba a ser el monstruo de los pitchers con los Yankees. Y pichó buenísimo, inclusive no sé cuántos juegos seguidos ganó, pero después se lastimó y pichó solamente 12 juegos el año pasado. Quiere decir que ahora lo mejor que han hecho es llevarlo rápidamente antes que él empiece a lastimarse más. Y pudiera ser que se recupere. Pero si los Yankees pierden a Severino, tienen que buscar otro pitcher, porque con el que firmaron de $340 millones, no van a ganar solamente con ese pitcher. Aquí hay novena que tiene. Hoy están hablando que Washington va a repetir al Segurete. ¿Qué tú crees, Rajillo?
Bueno, no sé, pero regresando a los Yankees, tienen otro que también es problemático, Tanaka. Tú no sabes qué va a pasar con Tanaka. Lanza muy bien, pero casi siempre, en las últimas temporadas, hay un juego sospechoso o lo tienen que sentar por un rato. Sabatia se fue. Entonces, va a ser interesante, aunque tienen la estrella de Cole, ¿quién más va a lanzar para ese equipo?
Sí, eso es el béisbol. Están diciendo que el Watson no va a ganar, pero no creen que es fácil después de haber ganado desde el año, ¿cuándo fue? El año 44, ganaron el primer campeonato.
Sí, pero no fueron los nacionales.
No han ganado.
Esta es otra franquicia.
Sí, exacto.
Sí, pero es Washington. Bueno, otra franquicia.
Sí, vamos a no confundirlo, la ciudad de Washington.
Washington.
Correcto.
Vamos a hablar de la ciudad de Washington, porque se le habla de los tres distintos equipos que han tenido.
Vamos a ver, Nueva York.
Ese fue a Milwaukee que se cambió para Washington.
Tienen a los Yankees y tienen a los Mets.
Sí, sí.
¿Tú crees que nosotros podríamos venderle a Cuba que no importa que sean los Yankees o los Mets que Nueva York ganó?
No, pero si vas a incluir la historia, tienes que hablar de los Dodgers y los de los Gigantes, que también originaron de
Brooklyn. Sí, yo comprendo.
¿A cómo estamos hoy, el Cayo?
Guajiro Peña.
¿A cómo estamos?
Pero, o sea, que tú sepas, el equipo que ganó la Serie Mundial, que ahora se llama Nacionales de Washington, eran los Expos de Montreal.
Sí, es el tercer equipo que ha estado en Washington.
En Minnesota. Washington pasó para Minnesota.
Correcto.
Exacto.
Exactamente.
Y hay otro.
Luego los
Washington.
Expos.
Washington la capital.
Okay. Bueno, y hubo otro equipo en Washington que ahora son los Rangers. No,
no importa que se haya ido, pero
ahora,
es Washington.
El tercer equipo de cual habla Pepe.
Correcto.
Vino de Montreal.
Vino de los Expos de Montreal. Esta franquicia que se llama ahora Nacionales de Washington nació en Canadá, en Montreal, Quebec, bajo el nombre Expos de Montreal en 1969.
¿Y llegaron en Washington cuando? ¿70?
Y para decirle la calle, que Washington tuvo 62 peloteros cubanos jugando en la organización desde que empezaron. Se cambiaron para Minnesota y se fueron 11 peloteros cubanos para jugar a Minnesota.
Okay.
Entre ellos, dilo tú mismo.
¿Cómo?
Mr. Bateador, Tony Oliva, y Camilo Pascual y Pedro Ramos. ¿Qué le parece?
Bueno, yo todavía estoy en Washington. Me dejaste en Washington.
Cuando nosotros nos mudamos aquí de Washington, todavía no existían los nacionales.
Exacto.
Y eso fue hace 21 años que llegamos aquí. Sí. 4 años después, algo así, los Expos de Montreal se mudaron a Washington y ahora son los campeones mundiales del béisbol.
Tú no sabes que el equipo de Washington lo pasó para Texas. ¿Sabes quién fue el manager?
Sí,
Ted Williams. Fue el primer manager de Texas y manejó Ted Williams.
Manejó.
Esa es la historia.
Manejó. Entonces, no se pudieron nombrar senadores porque no tuvieron el derecho.
¿Sabe quién era dueño? El multimillonario y hijo del presidente de los Estados Unidos, Bush. ¿Y sabe quién era el gerente de ellos? El manager de Guajiro Peña, Bobby Gragan, 3 años en Cuba dirigiendo el Guajiro Peña. El señor Bobby Gragan.
Bueno, vamos a pedirle a Carrillo que se quede aquí con nosotros. Y ahora nos vamos con el segundo tema del día, el baloncesto profesional de la NBA. Yeah. Bueno, anoche fue la primera jornada después de una semana de vacaciones para la mayoría de los basquetbolistas profesionales.
¿Qué pasó con Miami?
Y el Miami, y da la casualidad que el Miami Heat en su primer partido, tú sabes que Miami Heat estuvo ganando durante casi todo el encuentro y echó a perder en los últimos minutos y perdió contra los Halcones de Atlanta por 5 punticos, 129 o 124. Trae Young metió 50 puntos para los Halcones. Casi siempre que permites que un jugador meta 50 puntos, vas a perder el partido. Así es. Ben Adebayo con 28 para el equipo de Miami fue demasiado poco y demasiado tarde. Otros resultados, Milwaukee, que ya desde ahora le podemos dar la confederación, derrotó a los Pistones del Detroit 126-106, o sea, 20 puntos. Giannis Antetokounmpo metió 10-33. Guajiro se ríe, pero así se llama.
Así se llama.
¿Qué, Guajiro, qué tú crees que yo haga? ¿Ok? Charlotte venció al Chicago Bulls por 10 puntos. Malik Monk con 25 tantos. Brooklyn perdió en casa contra Filadelfia. Los 76ers ganaron en tiempo suplementario, 112-104. Joel Embiid con 39 puntos. Memphis contra Sacramento. Bueno, ahí los Reyes salieron airosos por 4 punticos. Harrison Barnes metió 32 para el equipo ganador. Y los Cohetes de Houston totalmente reventaron a los Golden State Warriors, a los Guerreros, por 30 puntos. Oyeron bien, 30 puntos. Y James Harden metió 29 de esos 30 puntos para los Cohetes de Houston. ¿Qué significa esto? Bueno, les podemos decir que esta noche en el baloncesto de la NBA va a ser una jornada relativamente tranquila para hacer un viernes. Cleveland contra Washington ya comenzó. Dallas en Orlando ya comenzó. Phoenix en Toronto a punto de comenzar. Los Pacers Indiana en Nueva York a punto de comenzar. A las 8 p.m. Oklahoma City Thunder en casa contra Denver. Los Celtas de Boston contra Minnesota a las 8. San Antonio en Utah contra el equipo de Bruno Tokarczuk a las 9. Nueva Orleans en Portland versus Trail Blazers a las 10 y media. Y Memphis en Los Ángeles contra los Lakers a las 10 y media. Y en las tablas de posiciones, el Guajiro Peña quería saber si la postemporada comenzara hoy. Bueno, ya los Bucks de Milwaukee están en los playoffs. Solamente han perdido 8 juegos en todo el año.
No, increíble.
47 es muy importante.
No, muy importante.
Le sigue Toronto, el actual campeón mundial de la NBA, está en el segundo lugar con 40-15. Le sigue Boston, el Miami Heat en el cuarto puesto, 35-20.
Por medio juego.
Así es.
Por medio juego. Yo Así creo es. Que van a perder ese puesto.
Porque Filadelfia está al rojo vivo, está en el quinto lugar, medio juego detrás del Miami Heat. Luego los Pacers de Indiana a 15 juegos del primer lugar. Brooklyn a 21 y luego Orlando Magic a 23. En la Confederación del Pacífico, los Lakers están de primeros con 41-12. ¿Viste, Guajiro Peña? Denver Nuggets en el segundo lugar a 4 detrás. Le siguen los Clippers a 5 juegos detrás. El Utah Jazz de Bruno Tokarczuk en el cuarto lugar a 5 juegos y medio. Los Cohetes de Houston. Oklahoma City Thunder, el equipo preferido del Guajiro Peña. Los Mavericks de Dallas.
¿Por qué?
Y los Grizzlies de Memphis. ¿Tú te acuerdas cuando fueron a los playoffs y a la final contra Miami Heat hace como 7 años, 8 años?
Sí, unos años.
El Guajiro Peña decía, a mí me gusta mucho Oklahoma City
Thunder. ¿Tú sabes que el juego de estrella va a ser en estos días, no?
No, ya fue.
Ok, bueno, déjame decirte que hay un basquetbolista de uno de los mejores equipos que va a empezar a jugar. El equipo de él está en el último lugar. El chiquitico, ese, ¿cómo se llama? Multimillonario, ahora se me olvida el nombre.
Zion,
pero
no.
Están dando la noticia que ahora el equipo ese va a empezar a ganar porque están destrozados. Así
¿De
que,
qué está hablando? ¿De New Orleans? No.
Sí.
Zion, Williamson, porque ya está jugando.
Houston, la opinión personal de Guajiro Peña por estos días es el juego de las estrellas.
Así mismo, esa es la cosa.
Bueno, a mí me gusta que su rango ha expandido. El soccer, el baloncesto, lo está cubriendo todo, el fútbol.
No, el Guajiro Peña se ha convertido en un cronista deportivo de primera categoría que domina todos los deportes. Te habla de cualquier cosa, Guajiro Peña. Damas y caballeros, ¿qué le parece si pasamos a la tercera sección del día? El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
¡Fútbol! Damas y caballeros, hoy acaba de comenzar la jornada 25 de la Liga Española. El partido terminó hace media hora. El Real Betis y el Real Mallorca empataron 3-3 en España. Pero el partido que Carrillo quiere ver...
Yes, Champions League.
Bueno, está la Liga Española. Pero sí, esto es muy importante porque de aquí clasifican a la Champions League.
Ah, ok.
Estás en lo cierto.
Okay,
el Barcelona, mañana a las 10 de la mañana. Vas a estar despierto, Guajiro Peña, a las 10 de la mañana.
Eso lo voy a ver tú.
Sí, contra el Eibar. Pero ok, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde vas a estar despierto, ¿verdad? El Real Madrid contra el Levante, mañana a las 3 de la tarde. Y el domingo, el Getafe. A las 12 del día. ¿Quién? Dice Guajiro Peña. ¿Quién es el Getafe? El Getafe actualmente está en el tercer lugar de la Liga Española. Getafe es un barrio en las afueras de Madrid. Es como decir Doral. Uh-huh. ¿Okay? Doral está a 15 minutos de Miami, 10 kilómetros. Pues Getafe está un poquito más lejano de Madrid. Así que el Getafe está en el tercer lugar, Atlético Madrid en el cuarto. El Real Madrid sigue de primero por ahora. El Getafe juega contra el Sevilla el domingo, el Atlético contra la Villarreal de Castellón. Hoy comenzó, acaba de comenzar, la jornada 26 de la Liga Francesa. Empate a 2 entre el Nice y el Brest. El Lyon, el Olympique Lyonnais, ¿qué te pasa, Guajiro Peña? Derrotó 2-0 al Metz.
No, está embullado.
Mañana a las 11 de la mañana, Marsella contra Nantes. El Lille contra el Toulouse. Y el domingo, el Guajiro Peña no se pierde por nada en este mundo. El Paris Saint-Germain contra el Burdeos a las 3 de la tarde el domingo. Y el Rennes contra el Nîmes. El Paris Saint-Germain tiene una ventaja de 10 puntos sobre el Olympique Marsella. El Rennes y el Lille completan los cuatro que irían a la Champions League representando al país galo. Hoy comenzó en Italia, jornada número 25. El Napoli derrotó 2-1 al Brescia. Pero Guajiro Peña quiere saber qué es lo que va a pasar mañana cuando a las 12 del día Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín se enfrenten al Espal.
4-0.
Ok, está bien. El Milán va a jugar contra la Fiorentina mañana. El domingo el Lazio contra el Génova, el Atalanta contra el Sassuolo, la Roma contra el Lecce y el Inter contra la Sampdoria de Génova. La Juventus de primer lugar, un puntico por encima de la Lazio, el Inter en el tercero, el Atalanta y la Roma discuten el cuarto lugar. Hoy comenzó en España, en Alemania también, Bundesliga, jornada 23. Un gol del polaco Lewandowski en el minuto 88 le dio la victoria al Bayern de Múnich 3-2 sobre el Paderborn. Esto significa que el Bayern de Múnich continúa de primero en la liga alemana con 49 puntos. Pero mañana Guajiro Peña va a madrugar para ver al Borussia de Mönchengladbach contra el Hoffenheim, el Borussia Dortmund contra el Werder Bremen.
Me encantan los nombres.
Y el Schalke contra el Leipzig.
Sí.
El domingo, el Bayer Leverkusen contra el Augsburgo.
Oye,
y en la Liga Inglaterra, mañana comienza jornada 27. Esta es la última liga, no lo voy a torturar más. El Chelsea a las 7 de la mañana contra el Tottenham.
Perdón.
¿Qué pasó, mi
socio? Cuando tú dices a las 7 de la mañana, dile a los fanáticos a qué hora en realidad es el juego donde lo van a jugar.
A las 3 de la tarde.
Pero aquí a las 7 de la mañana.
Pero aquí
a
las 7
de la tarde, pero acá.
A las 7 de la mañana no juegan.
No.
En la ciudad donde juega el país.
Hora de Cuba.
¿A qué hora es?
A los cubanos les interesa que a las 7 de la mañana,
No, los fanáticos dicen, a las 7 de la mañana van a jugar, tan loco.
A las 12 del día, hora de Cuba, el Leicester City contra el Manchester City. Y el lunes, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Liverpool contra el West Ham United.
Aquí están tirando una nota que el Jürgen Klopp está criticando las tácticas de los Atléticos de Madrid, porque parece que Liverpool perdió contra ellos y está bravo.
Perdió 1-0.
Pero hubo tácticas que estaban fuera de lo usual, lo que hizo en ellos.
La
jugaron
única
sucio.
Tática, no, para nada. Lo
dice Jürgen Klopp que
no le gusta perder. Tuvieron solamente un tiro al arco en todo el partido y por eso perdieron el partido.
Pues a mí me encantan los nombres de este segmento.
Para que el señor Lacayo sepa.
Sí, el señor
Lacayo. Que yo no busco en el internet las cosas para decir lo que está pasando.
¿Buscas tú en el internet?
Ahora bien, oigan esta noticia. David Bellman, dueño absoluto del equipo de Miami, empezaron a practicar en un complejo deportivo, porque dentro de 2 semanas empieza el campeonato. Y el primer juego del equipo del USA, que es donde él es dueño, va a empezar a jugar contra Los Ángeles el día primero de marzo. Pero el segundo juego que se va a jugar el equipo de Miami va a ser aquí con Los Ángeles Galaxy en el estadio de Fort Lauderdale.
Impresionante,
ya, ¿verdad?
Guajiro, muchas gracias por esa información de última hora. Eres un bárbaro, Guajiro.
Un bárbaro.
Damas y caballeros, el boxeo profesional. Guajiro Peña, esta noche estás invitado, yo te invito, en el Mikosuki Indian Gaming, a la cartelera donde va a pelear el cubano Robeysi Ramírez, bicampeón olímpico, 126 libras peso pluma. Nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Gulfport, Florida. Búscame dónde queda Gulfport.
Gulfport,
Florida. Robeysi Ramírez, como les dije, ganó medalla de oro para el equipo olímpico cubano en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Pero como boxeador profesional, por lo menos hasta ahora, no le ha ido muy bien, que digamos. Tiene una victoria y una derrota. Va a pelear esta noche. Esta noche en el Mikosuki, aquí cerca, en la capital del sol, aunque hoy está muy nublado, contra el norteamericano de 18 años de edad, Rafael Morales. 18 años de edad, que tiene 3-0, Rafael Morales. Nada, así que Robeysi Ramírez, con un difícil compromiso, les voy a decir por qué. Ya tiene una derrota, no puede perder otra vez. La pelea de Robeysi Ramírez.
¿Cuántas peleas ha echado hasta ahora, Robeysi?
Dos. ¿Sí? Dos y ha perdido una, 500. La pelea va a ser la séptima en una cartelera de 8 esta noche en el Mikosuki. Y aquí el Cepillo Carrillo les va a decir dónde está Gulfport.
Gulfport está cerca donde está viviendo mi mamá, en San Petersburg, allá en la parte oeste de la Florida. Está cerca de Tampa, para orientarte. Está cerca, cerca de Tampa, más cerca de la ciudad de San Petersburg, que está ahí en la Florida.
Entonces, muy inteligente Robeysi Ramírez, porque a lo
hay una comunidad cubana ahí, entonces.
Sí, pero él también pensó, en Miami va a ser muy difícil que yo me concentre en boxeo porque me van a estar todos los días, como soy bicampeón olímpico, la prensa me va a estar hablando todos los días. Aquí en Gulfport me va a conocer un poco de gente, pero no tanto.
Un poco, pero hay una comunidad de cubanos, debemos dar saber que ahí en Tampa hay Ybor City y todos esos lugares que, tú sabes, unos cuantos cubanos allá.
Muy bien, el Guajiro Peña también. Ajá, pues mira qué bien.
Oye, pero tú loco que me hablas de Wilder Fury.
Mañana, a las por ahí de la medianoche, sí. En Las Vegas, Nevada, la meca del
dos
boxeo.
Dos hombres gigantescos.
El desempate. Este es el desempate.
Sobrepesado.
Por la corona mundial peso completo entre Deontay Wilder y Tyson Fury. Ustedes recordarán que en diciembre del 2018 terminaron empatados por puntos.
Sí, controversia. Sí.
Y hubo una polémica. Claro, gracias a ese empate tenemos este desempate.
Y claro, dicen que puede ser que haya otra pelea, porque el que pierde supuestamente tiene...
Así es.
Puede apelar, que vengan.
No, y si pierde Deontay, tiene derecho a una revancha.
¡Wow! ¡Qué bien!
Así que ahí estamos generando otros 250 millones de dólares.
Sí. ¿Okay? Y dos boxeadores que tiran piñazos y de táctica casi nada. Estos son violentos, son animales.
Wilder tiene promedio impecable de 42-0 con un empate, justamente contra Tyson Fury. Ajá. Y Fury tiene un promedio perfecto de 29-0 con un empate, que fue justamente...
Pero alguien va a perder esta vez. Esta vez alguien pierde.
Sería el colmo si terminan empatados otra vez.
Sí, no, eso sí sería...
Pero bueno, hemos visto colmo.
Hemos visto colmo.
El viejito 42-0. 42-0. Claro, en el boxeo profesional hoy en día cualquier cosa puede pasar. Así que, pero vamos a ver, estén al tanto mañana por ahí de la medianoche en Las Vegas, la meca del boxeo profesional. Exacto. Wilder contra Tyson Fury. Me está diciendo Otoncito que vamos a hacer una breve pausa. Ponme la musiquita. Pero
Guajiro,
no,
Otón.
No la escuchamos porque Guajiro habla mucho. Regresamos dentro de 2 minutos y medio con el Guajiro Peña y su segmentico. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Héctor, coge una tiza, por favor, o un lapicero, cualquier
tú,
cosa.
El otro, el de Cuba.
Así que, vamos a ver, aquí viene la noticia. Si tú pides a Rafael o a Lacayo o a Guajiro Peña, te complacen, Héctor. Aquí van los peloteros de hijos de cubanos o cubanas que nacieron en los Estados Unidos y han sido estrellas. Vamos a empezar por Julito Martínez, Alfilde. Eres Hoffman, primera base, los dos nacieron en Jayalía. Alberto Almora Jr., nació aquí mismo donde nos estamos parados nosotros. Enrique Izquierdo, Quique Hernández, Alex Ávila, catcher, Gil González, pitcher, Alex Fernández, pitcher, Danilo Tartabull, el único cubano que ha batido 14 jonrones con las bases llenas. Eso es historia. Enrique Gutiérrez, shortstop, Jorge Posada, un monstruo. Ese Arenado, qué bárbaro chiquito ese. John Jay, ¿es buen centrofil o no es buen centrofil?
Yes.
Luis González, este chiquito ganó una serie mundial con una chiringuita hace tiempo con el Colorado.
No,
Eduardo Pérez, el hijo de Tani Pérez. Ale Arcia, nació en Venezuela. Su padre jugó Grandes Ligas y en Cuba con el Marianao. Mike Lowa, tercera base. Raúl Ibáñez, se volvió loco el otro día. Lacayo me dijo, metió 3 jonrones, creo, en una serie, ¿no? Así que eso. Y David Seguí, no puedo dejarlo fuera, primera base. Y ahora quiero mencionar, como dice Rafael, los récords no se rompen, los repos se quedan. El jonrón 714 del Bambino está ahí. Los 15 jonrones en serie mundial en 12 series de Mickey Mantle está ahí. 56 juegos bateados seguidos, Jody Mayo está ahí. Juego seguido. En lo de Jody Mayo, 56, eso está ahí. Y juegos participados sin fallar un solo día, 1,256 lugares. Y en tiempos modernos, 187 carreras empujadas. Ganador del primer sayón, Don Newcomb, el 56. Primer zurdo en ganarlo, el Warren Spahn, el monstruo, le llamaban el 57. Señor, el sayón unánimo solamente se lo ha ganado un hombre. Sandy Koufax en el 65 que acabó con el equipo de Minnesota. El pelotero más viejo en ganar, el pitcher en ganar el sayón, Gaylord Perry, 40 años. El más joven en ganar un sayón, Gooden. Darwin Gooden, 20 añitos en el 85. El relevista, oigan esta barbaridad. En pichar 115 juegos en una temporada, le dieron el sayón a Mike Marchand, que se desapareció. Y después de eso, es verdad lo que tú decías, sabes que es doctor, ¿no?
Yo siempre digo verdades.
Sí, él estudió eso antes de jugar. El señor, pero usted sabe lo que es pichar. El primero en robar 938 bases, Lou Brock, del equipo de los Cardenales. Latino en juegos ganados, Adolfo Luque, 27, con el Cincinnati. 40-40, no se lo quiten. El primero en hacerlo, José Canseco y el mellizo Ozzy, jugaron junto con el Oakland. 217 hits. Como novato, Tony Oliva con el Minnesota. Primer juego de estrella para un pelotero latino, el señor Miñoso en el 51 con el Chicago White Sox. Primer hombre en llegar al Hall de la Fama, Juan Marichal, lanzador con el equipo de San Francisco Dominicano. Primer cubano en ganar un Hall de la Fama, Tani Pérez en el año 2000 con el Cincinnati. Primer cubano en ganar el Champion Bate, Tony Oliva. No, Tony González con 339 en el año con el Philadelphia. Primero en tener el primer turno, meter jonrón y jugar todas las posiciones, el señor Campanari. Primero en batear como designado una estrella puertorriqueña, Orlando Peruchín Cepeda en el 73 con el Boston. Primer Major League en ganar el pelotero más valioso, el señor Zoilo Versailles en el 65. Primer pelotero en salir de Cuba, del país comunista, y ir a una serie mundial, Bárbaro Urbay en el 84, y ganaron la serie mundial con el Detroit. Primer líder en efectividad en la historia, Luis Tien con 1.60 en el 67 con Cleveland. Primer novato, oigan esto, en ganar unánimemente el novato del año, Jordan Álvarez, el año pasado con el Houston. Y el primero en batear 49 jonrones, el señor Jorge Soler también.
No, y Jorge Soler conectó jonrón hoy en su primer partido de pretemporada, de exhibición, para que tú veas.
Y hubo un pelotero que se llama Rodríguez, que jugó un solo juego en Grandes Ligas con el Baltimore. El primer turno metió jonrón y después de la semana lo botaron y más nunca jugó pelota. Eso es historia. Eddie Rodríguez. Así que, Lacayo, dispara.
No, Guajiro Peña, yo te había regalado un par de minuticos más, pero me alegra que hayas tocado el tema de Jorge Soler, porque vamos a seguir hablando del béisbol de las Grandes Ligas, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Queremos agradecerle a Dire Straits, a Mark Knopfler, y ahora yo no sé quién es el dueño hoy de esta canción. Ha tenido como 15 dueños en los últimos años, incluyendo The Turner Group, incluyendo Warner Brothers, no sé cuánto, pero muchas gracias a todos ellos por prestarnos la cancioncita. Bueno, Carrillo, esta tarde Jorge Soler, el rey jonronero de la Liga Americana, conectó su primer cuadrangular de esta pretemporada. Jorge Soler conectó jonronazo. Ustedes recordarán que el año pasado impresionó a todo el mundo en el béisbol de las Grandes Ligas. No solamente fue el cubano que más jonrones conectó, sino que fue el máximo jonronero de toda la liga. ¿Cuántos fueron? 49, Guajiro Peña.
Ah, eso con el mismo equipo, ¿sabías?
Con los Reales de Kansas City, correcto. 48 cuadrangulares conectó el año pasado. Batió 265, para que ustedes vean. Y recibió votos para jugador más valioso de la Liga Americana. Claro, no lo ganó, pero de cualquier manera, Jorge Soler, que no cobró mucho el año pasado con los Reales de Kansas City.
49 bambinazos, hay que dar el batazo, ¿verdad?
No es cualquiera. Hoy conectó su primero en la pretemporada, así que nosotros estamos esperando otra grandiosa campaña de Jorge Soler.
Déjame decirle a los fanáticos que los juegos oficiales empiezan el día 26.
Correcto.
Una cosa que te voy a decir, ¿por qué fue que el Chicago Cubs dejaron ir ese hombre, verdad?
Porque no bateaba
entonces
200.
Entonces fue por un equipo que quedó 40 juegos de primer lugar.
Correcto.
Y él fue el líder jonronero
y fue dólar por dólar el cubano que más produjo en toda la campaña regular el año pasado. Recuerda que Jorge Soler lo que gana es una miseria, comparado a lo que, o sea, estamos hablando de un pelotero de 48 jonrones, debería estar ganando 15 millones de dólares. Pues no es así. Si acaso gana un millón y medio. ¿Qué pasó?
¿Quién fue el líder empujado el año pasado?
Ah, sí, yo sé. Sé quién fue. Pero dile a los amigos en Cuba, tú sabes perfectamente.
El niño lindo de béisbol cubano.
Sí.
Señor
Abreu. José Pito Abreu, así sí, mismo. Entonces, lo que les estaba diciendo, Jorge Soler, para un equipo como los Reales de Kansas City, que el año pasado fueron eliminados de la temporada en agosto, aún así fue la única grata sorpresa. Estábamos hablando de que ya Dave Roberts, el piloto de los Dodgers de Los Ángeles, seleccionó a Mookie Betts para ser el primer bate del equipo, primer bateador en la, sí, en la alineación.
¿Por qué te ríes? No me hagas reír, okay. Pero no. Las cosas, yo no entiendo a veces muchachos jóvenes que empiezan y a los dos o tres días ya están lastimados. Lo que estoy esperando es que no den esta noticia, que Stanton no se lastima haciendo swing en las prácticas. Porque eso es lo que le pasa a ese muchacho. Yo no entiendo, debe cogerlo suave poco a poco para ponerse en forma y entonces, porque son 20, son como 30 juegos de práctica.
Sí, 30 juegos de práctica. Claro, yo no espero que Stanton juegue los ni siquiera 20 de esos 30 partidos. Sí va a tener unos cuantos turnos al bate, pero no lo veo muy activo. Cuando comience la pretemporada en lleno la próxima semana. Bueno, me está diciendo Otoncito que nos tenemos que ir. No va a haber sección olímpica, esa se la reservamos a Rafael, pero sí vamos a tener número 9, Balompié Fútbol Soccer 2. Ah, bueno, Mookie Betts está en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, que va a ser el primer bateador de los Dodgers. Bueno, Guajiro, estamos ya en la sección del fútbol soccer, y yo le quería recordar a los amigos que este verano se va a celebrar, si todo sigue como está ahora, y si el coronavirus no comienza a azotar a Europa. Hoy hubo un caso muy feo de coronavirus en Italia, 14 personas infectadas. Italia es uno de los países que ya clasificó a la Eurocopa. La Eurocopa se va a jugar este verano por primera vez en varios países, ¿ok? Y aquí tengo, el sorteo se va a celebrar pronto porque todavía hay que decidir 4 plazas porque hay repechajes, pero de cualquier manera les puedo dar ya los equipos que están clasificados. Italia ya clasificó, Suiza, Turquía y Gales. Esos 4 países están en el grupo A. En el grupo B, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia. Rusia no solamente clasificó, no solamente va a jugar, pese a digan lo que digan de las sanciones por la WADA de Rusia, sino que va a ser sede del grupo B. En el grupo C, Austria, Holanda, Ucrania y el ganador de un playoff que se va a determinar la próxima semana. Ese es el grupo C. El grupo D, Croacia, República Checa, Inglaterra y el ganador de otro playoff que se va a determinar pronto. El grupo E, el ganador de otro playoff, Polonia, España y Suecia. Ese grupo está muy parejo.
¿Y Suecia tiene buen equipo?
Sí. ¿Eh? Aquí todos tienen buen equipo, porque si no, no estarían aquí. El grupo F, el último grupo de la Eurocopa, Francia, actual campeona del mundo, Alemania, ex campeona del mundo. Portugal, actual campeona de Europa, contra otro equipo de playoff a determinarse dentro de 2 semanas. El único miedo que yo tengo con lo que pasó hoy en Italia, 14 casos de coronavirus, incluyendo una muerte, ya, y una, hay un pueblito en Italia que se llama Lombardi, como Vince Lombardi, que está prácticamente aislado. Porque ahí fueron los 14.
Te voy a preguntar una cosa que tú tienes que saber. ¿Qué ha pasado con Brasil, que hace 30 años atrás o 40 años era uno de los mejores equipos en balompié y había un hombre que usaba el número 10 que fue un
fenómeno? Tu socio, Pelé, que tú lo conociste en persona. Y tú le dijiste, ¿qué pasó con Brasil? Cuando tú le hablaste a Pelé en español, ¿qué te dijo? Me gusta mucho Cuba. ¿No te dijo algo así por el estilo? Cuando tú hablaste con Pelé allá en Baltimore. Porque yo sé, damas y caballeros, el Guajiro Peña tuvo el honor de conocer personalmente a Pelé en Baltimore cuando lo invitaron a Pelé a un partido de béisbol, ¿ok? Y el Guajiro Peña tenía una foto de Pelé. Pelé se la firmó y se la robó el masajista.
No, el masajista de nosotros era muy amigo de nosotros y siempre estaba fastidiando. Y este señor viene y Weaver nos lo presentó y se abrazó con nosotros. Bruce Robinson vino y entonces él me firmó la foto de él. Y me dijo, ¿cómo tú te llamas? Digo, Peña. Dice, tu Peña, boom, boom, boom.
Tu Peña from Pelé.
Y yo la puse ahí y el masajista me la robó.
Sí. Ve acá, y cuando Earl Weaver, porque Earl Weaver no sabía nada de balompié, cuando Earl Weaver te presentó a Pelé, ¿cómo dijo? Guajiro, here is Pelé. No, no dijo algo por el estilo. Porque Earl Weaver no sabía quién era Pelé.
Bueno, pero okay. El negocio es que esa firma vale. Una de las cosas que yo te pregunto, este señor fue el que promovió de Nueva York. Vino aquí a promover.
Al Cosmos.
Sí, esa fue la época. Sí. Y él pasó por Baltimore y de ahí fue para Nueva York.
Correcto. Sí. Bueno, él jugó con el Cosmos. Eso es en la antigua liga
los
profesional.
Cosmos, ¿no?
New York Cosmos, un equipo que ya no existe, que no ha existido por más de 30 años, de la ex liga profesional de fútbol aquí. Ahora está la MLS, que esta sí está pegando. Bueno, que por último, en la sección de fútbol, antes de pasar a Put Me In Coach, quería recordarles a los amigos en Cuba que continúa la Champions League la próxima semana. El martes 25 de febrero a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Chelsea de Londres contra el Bayern de Múnich. Y luego, oigan esto, a esa misma hora, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el martes, el Nápoles de Italia contra el Barcelona. ¿Okay? Y luego, el miércoles 26 de febrero, los últimos dos partidos de ida de los octavos de final de la Champions, desde Francia, el Olympique Lyonnais contra Cristiano Ronaldo.
El día 26, un día famoso porque empiezan los juegos de exhibición en Grandes Ligas.
Bueno, ya comenzaron, hoy conectó con Ron Soler. Bueno, el Guajiro Peña me interrumpió, pero el miércoles 26 de febrero, el Lyon entretiene a Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín, mientras que el Real Madrid, apunta ahí, el miércoles a las 3 de la tarde, no, el Real Madrid.
No, es una hora buena, pero Cristiano Ronaldo va a ganar 4-1, acuérdate.
Contra el Manchester City, el miércoles a las 3 de la tarde, desde el Santiago Bernabéu. Toda Cuba estará pendiente porque da la casualidad que los dos equipos favoritos de Cuba, no estoy hablando de los Dodgers, ni de los Marlins, ni de los Yankees. Estoy hablando del Barcelona y el Real Madrid. Ambos en acción el martes y el miércoles y toda Cuba estará pendiente de lo que hagan sus dos equipos favoritos en la Champions League. Muy bien, Guajiro Peña. Me está jalando aquí la camisa diciendo, oye, tenemos que hablar de pelota todavía. ¿Qué es lo que está pasando con Severino? ¿Qué están pasando con los pitchers Yankees? Nos vamos ahora con la décima sección. Put me in, coach.
Cuando tenga dos minutos, un minuto, para decirle a Héctor, para volverle a dar a los peloteros cubanos que han nacido aquí, han sido grandes ligas por descendencia de cubanos, ¿ok? Así que cuando tenga un minuto me lo da.
¿Ya?
¿Ahora mismo?
Sí, porque estamos en la sección
bueno,
de pelota.
Ok, Héctor, ahí viene, Julito Héctor. Martínez, nació aquí en Jalía, Eros Holman nació en Jalía.
No.
Alberto Almora nació aquí mismito,
Miami,
pegadito a nosotros.
Miami Lakes.
Quique Hernández, outfielder. Alex Ávila nació en Jalía. Gil González nació en Jalía, piche. Alex Fernández nació en Miami Beach. Danilo Tartabull nació en Puerto Rico, hijo de un fenómeno de pelota, Danilo Tartabull. Ricky Gutiérrez, el hijo de Musulungo. Jorge Posada, uno de los grandes catchers en la historia. Arenado, 6 años seguidos, guante de oro. John Jay, un tremendo centerfield. Luis González, nació en Tampa. Eduardo Pérez, el hijo de Tane. Alex Arcia, nació allá en Venezuela. Y Mike Lowe, tercera base, Raúl Ibáñez y David Seguí, primera base, el hijo de Diego. Así que espero que lo hayas anotado. Esto, felicidades.
Yo creo que hay más, Guajiro Peña, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de pelota. No, todavía no ha comenzado de lleno la pretemporada. Ya los Yankees han recibido dos malas noticias con dos pitchers en su rotación de picheo. Bueno, lo de Severino está en veremos. Lo malo es que si es una lesión que no logran resolver en las próximas semanas, ya no estamos hablando de que se podría perder la primera semana de la temporada regular, sino que estamos hablando de algo mucho más serio. Pero bueno, no nos vamos a anticipar porque, como todo, nosotros pues tenemos lesiones como seres humanos que a veces no se manifiestan en una imagen de resonancia magnética, y eso es lo que está pasando ahora con Severino. Porque hoy en día, cualquier pelotero profesional que tenga una lesión, el día siguiente está en una máquina de resonancia magnética. Hay personas que esperan meses y meses para que le practiquen una tomografía computarizada, pero no los peloteros de grandes ligas. Es más, todos los estadios del béisbol de las grandes ligas tienen una máquina de rayos X. ¿Ok? ¿Tú sabías eso, Guajiro?
Seguro.
Todos, los 30 clubes. ¿Ok?
Sí, aquí tienes...
Que está frustrado Severino.
En inglés de Severino, que dice que está frustrado y dice que, esto me fascina, que hay un punto que él apunta en su brazo que dice, mira, me duele aquí, en la parte alta del brazo aquí derecho, como dijo el Guajiro, el forearm, y entonces que...
El antebrazo.
El antebrazo, pero que es una cosa que sigue, que hasta dice Boone, que desde febrero estamos en esto, del último febrero. Hace un año que estamos en esto del brazo. Él dice que él tira, que ha lanzado y está bien, y de pronto cuando hace el cambio de velocidad, él nota algo. Y entonces algo sospechoso que sigue como algo flotando, algo que está flojo ahí. Guajiro, ¿qué te parece?
No, chico, esa noticia la están dando por tercera vez ya. Y bueno, no, pero déjame decirte que sí. Yo estoy hablando con la están dando por ahí por televisión.
Sí.
De nuevo que Severino está lesionado. Pero oye, bueno.
Oye, para que sepan, tenemos el televisor, el monitor andando cuando el Guajiro está aquí, y yo creo que eso le afecta.
Eso y Severino le afecta nació en Santo Domingo.
Sí.
Ah, es buen pitcher. Era buen pitcher.
Bueno, sigue siendo y tiene la posibilidad.
Mira, Yaciel Puig. Yaciel Puig. En este momento, los Medias Blancas de Chicago. Escúchame, Guajiro Peña. Perdona que los interrumpa. Medias Blancas de Chicago.
¿Pero con cuál equipo?
Están en este momento negociando con Yaciel Puig. Los Medias Blancas de Chicago y los Rockies de Colorado. Así que Yaciel Puig podría firmar un contrato en los próximos
días.
Deberemos
hacer un segmento de cuántos cubanos están con las Medias Blancas.
¿Siete? ¿Siete? ¿Sabes? Los habaneros. Que los Marlins también estaban interesados.
Se va para Chicago.
El cubano, sí.
Mira, Ichiro Suzuki lanzando de pitcher. Ichiro Suzuki.
¿Sí?
Y práctica no, está lanzando como
relevista.
Dicen
que tiene una buena velocidad.
Esa noticia la dieron ayer también. Pero Ichiro Suzuki dicen que puede pichar práctica.
Brazo.
Cuando él jugaba, pichaba práctica.
¿Qué te parece? Oye.
Impresionation.
Una pregunta para usted.
Dímelo.
Para Carrillo.
Dímelo.
¿Va a ir al Hall de la Fama en Japón y en los Estados Unidos?
Yes.
Ichiro Suzuki.
Sí. Yes.
Y yo también lo apruebo.
Yo sí, yo creo que sí, sin duda.
Así que la callo. ¿Qué noticia tiene que no sea del Ichiro Suzuki?
Vamos con la última sección del día.
Ah.
Talking Baseball.
Wow.
¿Cómo? Aquí está la última sección del día. Talking Baseball, la número 11.
Está llegando.
Ah, está bien. No tiene la musiquita.
Está, pero
yo espero. Tú levanta la mano cuando tenga. Es que dice, como no la hemos tenido en mucho tiempo.
En mucho tiempo está perdido. Puede ser que no está en su pizarra.
Ya,
si quiere, bueno, vamos a
seguir. Ya me la borraron. No importa. Vamos a seguir hablando de pelota. Sí. Sigue siendo béisbol.
Sigue siendo béisbol. Otani dice que
se siente bien.
Se siente bien y que él usa el baloncesto como para el entrenamiento. ¿Qué te parece?
Hay que tener cuidado porque muchos peloteros se han lesionado jugando baloncesto. Bueno, nos vamos con Talking Baseball.
¡Huevo! Talking Baseball. Klusowski, Campanella. Talking Baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro Peña todavía dice
Guajiro
que los Cardenales.
Sí. ¿Recuerdas?
que los Cardenales van a ganar la Serie Mundial.
Los Cardenales, no sé.
Liverpool.
Liverpool va a ganar la Liga Inglesa.
¿Quién va a ganar entonces? ¿Quién va a ganar este año?
Los Dodgers.
¿Y los Nacionales qué?
Los Nacionales no van.
Pero tú estás seguro que los Dodgers les cuesta trabajo. Pero llegan, pero no ganan.
Va a ser Dodgers contra Yankees, porque no hay nadie más. ¿Y Houston? En la Liga Americana. Houston va a perder el juego.
No tenemos Rafa, podemos criticarlo.
Va a perder el juego de Wild Card de la Liga Americana.
¿Tú crees que llegan? Bueno, vamos a ver.
Pues llegan al Wild Card y pierden ahí. Wow. Y los Yankees pierden la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.
Pero creo que más que todo perdieron...
¿Cuándo fue la última Serie Mundial de los Yankees?
La última que ganaron hace 10 años, en el 89.
Sí. Y el punto clave es Cole. El Cole ese, el lanzador, no está con Houston y está con los Yankees.
En realidad no son, son 11 años la última vez que los Yankees ganaron la Serie Mundial. Ya no son... pero bueno...
El lanzador ese es clave, el Cole.
¿No 20 victorias y 250 ponches, sí, yo diría que sí es clave.
para los dos equipos, la falta de Cole, porque yo no sé si Verlander va... Verlander en la postemporada no ha sido muy efectivo, ¿eh?
Pero algo me dice que este es el año de los Dodgers de Los Ángeles. Okay. Lo han ganado desde el 88, yeah. Y como dice el Guajiro Peña, a todo lechón le llega su Nochebuena.
Fíjense ustedes lo que es la vida. El equipo de Chicago White Sox en 98 años no había ganado una Serie Mundial. Ajá. Vino un pitcher cubano veterano, el Duque. Y ganaron la Serie Mundial.
Ah, bueno, sí.
Qué cosa más grande, ¿verdad?
Eso pasó el otro día.
¿Sí? Pero, y tú mencionaste, y los Dodgers, ¿cuántos años hace de eso?
88.
De 88, ¿no?
Sí, 88.
Recuerda que los Dodgers tienen Mookie Betts. Vamos a ver cómo pueden utilizar a David Price. Vamos a ver. Tienen muchos armamentos.
Para que ustedes sepan, la última vez que los Dodgers de Los Ángeles ganaron la Serie Mundial, Earl Hershiser fue el jugador más valioso de la Serie Mundial.
Sí.
¿Okay? Para que ustedes vean, ha llovido mucho desde entonces, Guajiro Peña.
Y ese año le acabaron con Hershiser. El brazo de Hershiser. ¿No?
Se lo quemaron en esos playoffs, porque él lanzó tres veces en los playoffs y tres veces en la Serie Mundial.
Un pitcher mexicano que ganó la Serie Mundial.
Fernando Valenzuela. El Torito, un zurdo.
Mejor brincarle por arriba que darle la vuelta de gordo que era.
Qué bueno que el Guajiro ha hablado hoy. No está quemado, Guajiro.
Los comentarios del Guajiro Peña no reflejan el punto de vista de esta emisora o el gobierno federal de los Estados Unidos.
Malo que le hubiera dicho que era flaco. Entonces lo estoy ofendiendo.
Oye, Guajiro, el lunes vas a estar con nosotros.
El lunes hay show.
Hay show, Guajiro.
El lunes hay show, así que no te lo pierdas, damas y caballeros.
Yo creo que Rafa va a regresar también.
Recuerden que hay mucha acción en boxeo esta noche.
Yes.
Esta noche.
Y mañana.
Robeysi Ramírez va a pelear esta noche en el Mikosuki contra Rafael Morales. Y mañana el desempate entre Tyson Fury y Deontay Wilder. Así que no se lo pierdan.
¿Cómo se llama el jovencito ese?
¿Cuál de ellos?
El que mencionaste primero.
Rafael Morales, ¿sí? Que va contra Robeysi Ramírez, el bicampeón olímpico cubano. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Solamente faltan 2 días para que regresemos otra vez con Al Duro y Sin Guantes.
¿Cuántas horas?
72 horas. En nombre del Cepillo Carrillo, que hoy estuvo de bateador emergente, el Guajiro Peña, Otón y este servidor, Pepe Lacayo, muchas gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía. Viene Bruno Tocars con las noticias. Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes. Nos vemos el lunes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.